Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdelSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Me reí anoche porque el Gonzalo, una vez que vino Jorge Culón, dijo: ¿cuántos años estuviste haciendo radio en un mismo programa? Y Culón le dijo: no sé, 5 años. Y antes me había comentado Gonzalo: sí, vamos a tener que hacer unos 20, 30 programas, vamos a llegar al número 100 ya. ¿Eh? Y bueno, y es una gracia porque trabajamos gratis. O sea, este es un programa que no nos paga nadie, pero sí nos auspician. Así que esta es nuestra primera mención. Nos está auspiciando, bueno, para empezar, siempre nos ha auspiciado el Café República. Acá tomamos café gratis, así hablemoslo claro. Ahí está la cuchara. Y nos presta sus dependencias, que son preciosas. Y ahora nos está auspiciando Mestizo Sushi, que es un excelente lugar. Realmente yo fui con mi mujer a comer, rico. Queda en Avenida Brasil, 2089, esquina Freire. Realmente es bueno, y comimos sushi, bueno, yo no me sé los nombres, pero sushi caliente, sushi frío, habían ahí unas salsas de vino que eran casi unas mermeladas, porque no eran alcohólicas, sino que salsas sin alcohol, frías y tibias, como dulces, y realmente muy bueno, así que desde hoy día ya nos auspicia todos los jueves, Mestizo Sushi, buen nombre además, y para que la gente de Valparaíso que nos escucha vaya, en Brasil, 2089, esquina Freire, no es caro para nada. Estamos hablando más o menos de 5.000, 6.000 pesos, una buena tabla, y hay descuento de por 1.500 pesos incluso. Voy a toser. Ya. Bueno, estamos transmitiendo también para... la red de emisoras que ya tenemos, que es Claves del Sur, nuestra radio fundamental, ¿no es cierto? La base desde donde realmente empezamos y vamos a continuar siempre. Claves del Sur, radio y TV digital. Radio Aucan en San Fernando, que salimos en FM. En nuestra, también nuestra radio regalona, porque nos escuchan ahí la gente en el dial. Bueno, y Radio Natural y Miramar de Antofagasta, que siempre nos... Para nosotros es importante porque llega a un segmento específico. 200 personas fijas ahí que, conversando con el director, siempre lo digo, efectivamente escuchan. Además que son radios que transmiten todo el día. Y bueno, Radio Víctor Jara de Estocolmo, Suecia, y Radio Kermés de La Pampa, que ya llevamos 2 o 3 programas con ellos y esperamos seguir mucho tiempo. Así que, bueno, hoy día... Como nosotros, voy a explicar una cosa corta, yo sé que me voy a alargar ahora un poco, pero no importa, después seguimos con el bloque. Nosotros siempre tenemos programas de conversación sobre temas, ¿no es cierto? Con programas de especiales, que son pocos en el año, pero los hacemos, y entrevistas. Y en esas entrevistas entrevistamos gente como relativamente conocida o qué sé yo, pero también siempre hemos priorizado por entrevistar a gente del barrio, gente de Valparaíso, de Playa Ancha, que tienen, a nuestro juicio, la misma importancia de alguien que se ha hecho conocido por algún tema o por algún, qué sé yo, un área de conocimiento. Y hoy día estamos con un vecino que conoció Gonzalo, pero que además, bueno, conversando antes del programa, yo ya había conocido a su mujer en una marcha por Palestina, Reinaldo Viedma. Él, después de haber vivido algún tiempo fuera de Chile, vuelve a Chile y ya se compró su casa aquí en Playa Ancha, y vamos a conversar con él de todos los temas que queramos, de su experiencia, etcétera. en este, los programas como formales uno le pasa el micrófono al invitado. Ahora, aquí no es muy formal, si le va a pasar el micrófono al Gonzalo, que siempre empieza con como que abre el programa.
Hola, muy buenas noches. Siguiendo nuestra tradición, Reinaldo, nosotros le dedicamos el programa a alguna gente que está en esta foto aquí del café, ¿ya? Elegimos a cualquiera y le dedicamos el programa, no sabemos si está vivo o muerto. Esta vez lo vamos a dedicar a Eugenio Ballestero, senador de la República, un playanchino que fue senador de la República, no tengo idea en qué año.
¿Y de qué partido era? No, tampoco.
No tengo idea, pero aquí está en una foto y le vamos a dedicar a este. Oye, a diferencia de otras entrevistas que hemos hecho, Reinaldo, esta para mí es muy curiosa porque no sabemos nada de ti. En las otras personas sabíamos que se dedicaban a tal cosa o que qué sé yo y más o menos qué tema íbamos a conversar. Pero esto es una cosa muy porteña, encontrarse con alguien en la calle, conocerse en la calle y ponerse a conversar. Y quisimos rescatar en esta entrevista esta oportunidad de que no sabemos absolutamente nada de ti, salvo lo que hemos hablado previamente antes de empezar este programa. Entonces, para mí eso también es hacer una tradición porteña de conocerse en la calle y conversar y tener tiempo para eso. Entonces, queríamos saber algo de ti, porque cuando nombró Fesal la radio Aucan, te alegraste, parece que eres de San Fernando. ¿Quién eres tú? Un poquito así.
¿Quién eres, Reinaldo? ni yo mismo sé quién soy. Pero sí, yo soy un chileno atípico, definitivamente. Nací en Colchagua, fui a nacer en Colchagua, porque me contaba mi madre que yo fui a nacer a la casa de mi abuelo, que vivía en un pueblito muy pequeño cerca de Santa Cruz, que se llama Isla de Yaquil. Es un pueblito que debe tener el día de hoy, como mucho, unos 200 habitantes, y está a 8 minutos del centro de Santa Cruz. Mi padre vivía en esa zona, pero estaba vecindado en Santiago, donde había conocido a mi madre, y en aquellos tiempos la tradición era nacer en casa. Por lo tanto, cuando ya llegó el momento, a mi madre le dijeron, tienes que venir a la casa para cuidarte. Los típicos momentos previos y posparto, porque eran 40 días en aquellos tiempos en que las señoras tomaban caldito pollo. Entonces, ahí nací y lógico, eso queda grabado y soy lo que se dice un huaso colchagüino. Y como buen chileno también pateperro. Después de haber vivido y haber estudiado en Santiago, me fui de Chile en momentos muy especiales de la historia de Chile, el año 74, y de ahí me dediqué a ser una especie de mochilero, andar por el mundo y conocer toda América, prácticamente con los mínimos recursos. Entonces, estuve en el Perú, estuve en Ecuador, estuve en Colombia, conocí gente muy importante en cada lugar, tuve mucha suerte. Y eso me ha hecho que sea una persona que me gusta hacer amistades. Y me vine finalmente a Chile a recuperar un poco mis raíces, a conocer la tierra que había dejado hace mucho tiempo, porque viví 36 años afuera. Y recién estoy por acá 3 años. ¿Qué te parece?
Oye, hagamos una cosa. Yo sé que me alargué al principio con todos los nombramientos y todo. Ya estamos terminando el primer bloque. Y ya en el segundo entramos, pero de lleno, con la historia de Reinaldo. A propósito de esto de que tú conociste gente importante, las anécdotas también. Y vamos a la música y volvemos.
Amargo, esta canción dedico, añorando la tragedia de mi alma. esta canción dedico, añorando la tragedia de mi alma. Mi loca juventud que ansiaba los placeres que el mundo nos depara, en su mirar ingenuo desechaba la visión nebulosa del mañana. Voy sufriendo por ser vana, voy sufriendo por ser vana. Poder traer conmigo los años que han pasado para reír del mundo, castigando sus crueldades con mi mano, para reír del mundo, castigando sus crueldades con mi mano. Mi loca juventud que ansiaba los placeres que el mundo nos depara, en su mirar ingenuo desechaba la visión nebulosa del mañana. Voy sufriendo por ser vana, voy sufriendo.
De llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escuchó, y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver.
Bueno, después de la música ya latinoamericana, estamos con Reinaldo. Reinaldo, tú dijiste que habías viajado, porque es típico de los chilenos, patiperro, diríamos, viajan, conocen, y conociste gente importante, diríamos. ¿A qué personas conociste? Y con, ¿tienes alguna anécdota? En fin, pues a ver cómo, para que nos cuentes.
Bueno, una de las cosas que me gusta a mí, que me han marcado en la vida, es la música. Y tuve tanta suerte que yo recién salido de Chile en viajes previos a mi salida última, yo me fui al Perú, recién cumplido los 20 años, me tocó cumplir mi mayoría de edad en Lima. Y ahí conocí por casualidad a la agregada cultural de la Embajada de Ecuador, que un día me invitó y me dice: ¿quieres ir a conocer a Chabuca Granda? Y yo le dije, pero desde luego, ¿cómo no voy a querer una cosa como esa? Yo, un muchacho de 21 años, ya interesado en las cosas de un poco del folclore, y más que del folclore, de la raíz, de cómo se hacen las cosas, cómo se hace la música. Y un artista como Chabuca ya tenía un nombre en el concierto sudamericano. Llegué como invitado de una invitada y pasé una tarde gloriosa hablando y conociendo cómo era esa tremenda persona que era Chabuca, María Isabel Granda Larco, que era su nombre completo.
Oye, vamos a poner una música, vamos a buscar una música de Chabuca para ponernos en este, ¿cómo se llama?, en esta atmósfera. Y ya tú eres una persona, el típico chileno que sale, que hace su viaje iniciático, porque en Chile, no sé cómo será en Argentina, hacemos un viaje iniciático que se va al Perú, el primer viaje generalmente a Machu Picchu, no sé si fuiste en eso. ¿A qué te dedicabas durante todos esos años? ¿Cuál era tu profesión para sobrevivir y qué sé yo? Porque partiste como el mochilero sin mochila, un poco como decías tú antes de comenzar a hablar.
Bueno, yo a Lima me fui a trabajar porque tenía un trabajo de cuello y corbata acá en Chile. Había trabajado en la embotelladora de Coca-Cola. Y cuando fui de vacaciones a Lima, me conseguí una pega en la embotelladora de Coca-Cola en el Perú. Después de los 6 meses que estuve trabajando ahí, dejé el trabajo y me dediqué sencillamente a conocer, a vivir. Conocí muchos artistas, un poco de bohemia, un poco de música, un poco de poetas y pintores. Y ahí fue en esa ocasión en la que, después de haber trabajado y haber acumulado un poco de dinero, pasé trabajando unos 6 meses y otros 6 meses viviendo de lo que había ganado.
Y de la gente que conociste afuera, ¿cuál es la persona que más te impactó? Independientemente que sea conocida o no, diríamos.
Bueno, mira, en mi andar por Sudamérica tuve la oportunidad también de pasar después del Perú, llegar al Ecuador. Y en Ecuador conocí a dos personas realmente, yo diría, grandes en Latinoamérica. Yo llegué al Ecuador con dos pintores chilenos que nos habíamos encontrado en Lima y decidimos seguir viajando juntos y mostrar lo que ellos hacían. Yo hacía como una especie de marchand d'art de los dos pintores chilenos, Luis Valenzuela Toro y Piro Luzco, dos muchachos que, bueno, Piro veo que lo conoce, Gonzalo. Piro Luzco es un amigo desde los 16 años.
Increíble, porque el Piro Luzco es un pintor totalmente, qué sé yo, del Chile profundo y el Chile no conocido exactamente, y representa justamente esa época del Chile del 70, qué sé yo, de que se iban a viajar y no volvían más, viejo. Volvían cuando querían, o sea, no era como ahora que un joven se va y sabe que va a volver a las 3 semanas y que ya tiene arrendada una pieza en tal hotel. El Piro Luzco era el pintor de Ichazo, ah, del grupo Arica, de toda la cosa que ya hemos hablado alguna vez en el programa, ¿no? Del grupo que este el maestro boliviano que encantó a cierta parte de la sociedad chilena y él le encantaba a los pintores, y ahí estaba el Piro Luzco y el Flaco Sammy. No sé si conociste al Flaco Sammy.
Claro. Ellos fueron mis amigos y ellos fueron mis miembros de un grupito ahí bohemio en el Parque Forestal. Que,
¿Cómo se llamaba el grupo?
Nosotros éramos sencillamente, yo no participé en el grupo, digamos, formal del grupo Arica y del grupo a los que ellos pertenecieron. El Piro y tuvo mucho contacto, por ejemplo, con los Jaivas cuando estaban arriba. Viviendo en Peñalolé en algún tiempo, bueno, una serie de cosas, pero Piro fue, es un gran amigo, hasta el día de hoy nos seguimos viendo, y con él viajé yo el Perú, viajé en Ecuador, viajé en Colombia, después nos separamos, nos volvimos a ver, pero con ellos hicimos una vida muy extraña. Bueno, para cortarte y para responder a la pregunta, en Ecuador llegamos y hubo dos personajes interesantísimos que nos tocó conocer ahí, que fueron, primero, Benjamín Carrión, el fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esa institución que fue única en América en aquellos tiempos, porque la Casa de la Cultura después incluso fue copiada en otros lados. Casi me atrevería a decir que fue un poquito antes que la Casa de la Cultura de La Habana. Y esa institución albergaba todas las artes y era como una especie de ministerio de cultura, pero absolutamente fuera de las líneas de políticas del gobierno. O sea, era una institución totalmente autónoma. Ya. Él era un escritor lojano y que nos dio una buena acogida, nos permitió hacer una exposición en Quito apenas llegamos. Y como andábamos metidos en el arte, nos tocó la suerte de conocer, Piro estuvo ahí como una especie de asistente, hacer una pasantía magistral con Osvaldo Guayasamín, por ejemplo. Y la otra persona que nos tocó conocer fue un expresidente del Ecuador cuya señora compró algunos de nuestros cuadros, que fue Camilo Ponce Enríquez. Él había hecho un posgrado en Chile, tenía mucha simpatía por los chilenos y apenas nos conoció, bueno, nos compraron unos cuadros y después nos invitó a una de las haciendas que él tenía en Quito.
Bueno, aprovechar también de saludar, falleció, pero a Vera Schiller de Con, que ella fue una gran terapeuta, psicóloga que conocí yo a través de Loli Canchino, que siempre escucha el programa, así que un saludo a la Loli también de Ecuador. En general hay mucho desconocimiento en Chile de la cultura ecuatoriana. Bueno, Guayasamín lo conoce todo el mundo, o por lo menos todo el mundo que conoce a Guayasamín, diríamos. Porque ya a esta altura del partido en Chile no sé quién conoce a quién. Uno dice Guayasamín y se imaginarán que es, no sé, como una vez que yo estaba con una mujer muy bella, la ha contado esta anécdota, y digo, me gusta Volodia, para el Premio Nacional estábamos hablando. Y ella me miró y me dijo, ¿qué es Volodia? O sea, ella creía que era para comer. O sea, era linda, pero tonta como una puerta. Bueno, en Chile la tontera como que ha florecido. Entonces, bueno, según Gonzalo no, siempre ha sido igual. interesante porque la cultura ecuatoriana se conoce poco. Y los ecuatorianos tienen algo que es muy interesante, que tiene que ver con que son personas que siempre están dispuestas como a abrirte la puerta. Es muy raro eso. Aquí en Chile decimos que somos gente que recibe al extranjero bien, etcétera, pero yo no creo que sea mejor que en Ecuador. Yo hice un cuadro de Valparaíso de memoria, muchos años, de acrílico. Lo pinté, qué sé yo, y me gustaba. Y fue un amigo mío ecuatoriano a la casa, Werner Meller, que es hijo de Werner Meller, que fue embajador, etcétera. Y se lo llevó, ¿eh? Y lo tiene, después me da risa porque después me mostró fotos y tiene una, bueno, Werner Meller es un hombre más rico de Ecuador, probablemente, y tiene en el living de la casa el cuadro mío en la mitad del living, ¿eh? Aquí no pasaría eso, ¿no? Y es de puro cariño, ¿no?
Y entre los libros de la buena memoria queda oyendo como un ciego frente al mar.
Oye, quiero aprovechar de haber mencionado al Pirolusco y a esa generación y a la tu generación, que en el fondo yo creo que fue la última generación del viaje por el viaje, ¿eh? Sin saber de vuelta. Y quiero presentar un libro, Fesal, aprovechar de presentar el libro de William Burroughs, que se llama La Tarea. ¿Por qué son conversaciones con Daniel Auder? Son una entrevista que le hace Daniel Auder a William Burroughs en el año 69, ¿ya? ¿Y por qué me acordé de Pirolusco y William Burroughs? Porque William Burroughs fue, qué sé yo, el padre de los beatniks, ¿ya? El padre de Jack Kerouac o amigo, qué sé yo, y que tuvieron mucha onda con todo lo que tuvo que ver con el hipismo y qué sé yo, ¿ya? Y este es un libro muy bueno, qué sé yo, muy lúcido de él, un tipo que habla de las drogas, es un experto en drogas, ¿ya? Y es uno de los pocos tipos que llegó... Experto en consumirla y experto en salir de eso, que es mucho más difícil, ¿ya? Y quiero leer una pequeña cosa que él dice, porque dice aquí, navegar es preciso, vivir no es preciso, ¿ya? Y que el nuevo viaje es el espacio en la nueva frontera. Pero él dice que para llegar al espacio hay que dejar atrás toda la vieja basura verbal. Las palabras de Dios, las palabras patrióticas, las palabras maternas, las palabras de amor, las palabras del partido. Hay que aprender, dice, a vivir sin religión, sin patria, sin aliados. Aprender a vivir en el silencio. Si alguien reza en el espacio, eso significa que no está allí, ¿ya? Entonces les recomiendo este libro de William Burroughs, La Tarea, ¿ya? Oye, Reinaldo, vamos a ir a música y después continuamos hablando.
Puedo hablar. momento.
Quisiera con el aliento ser un pájaro y volar, decirte mi sentimiento que no te puedo olvidar.
Quisiera con el aliento ser un pájaro y volar, decirte mi sentimiento que no te puedo olvidar.
Bueno, aquí siguen conversando en el intertanto de la música. Está bien, pues. Yo voy a presentar otro libro, porque siempre estamos diciendo que presentamos el libro, a veces no presentamos, ahora vamos a presentar dos. Yo siempre he pensado, diríamos esto muy rápido, que la línea, bueno, la línea de mi trabajo propiamente tal, diríamos, a pesar de que yo no hago mucha narrativa, siempre fue en la generación del 50, por supuesto, antes Manuel Rojas, la generación del 50, especialmente Claudio Jaconi, La difícil juventud, y ciertamente para mí el autor más importante de narrativa en Chile de la época de los 70, Carlos Droguet, Premio Nacional. Luego ya Donoso y Carlos Cerda para mí son los en la continuidad. Pero Droguet es el contrapunto a toda la literatura tradicional chilena. Eso es así. Y no es beatnik para nada, es anti-beatnik, anti-parra. Es un tipo que fue muy odioso también en su juicio, pero sin embargo, por lo mismo, fue muy beatnik. O sea, fue muy... su rebeldía fue tan expresiva que se transformó en un marginal a pesar de haber sido Premio Nacional. Y encontré un libro ayer en Valparaíso, pero que es una maravilla, porque es Carlos Droguet. Estuvo, antes de irse al exilio, estuvo clandestino, diríamos, medio escondido, diríamos, porque habían perseguido a su hijo, y a él también, pero a su hijo especialmente lo habían tomado detenido varias veces, torturado. Y como estaba muy ligado al MIR, y aprovechando que estamos a 2 de octubre y recordar la figura de Miguel Enrique, muerto en combate, se fue a esconder en algún lugar y lo cuidó Ignacio Osa. Ignacio Osa era un intelectual de 32 años, profesor de la Universidad Católica, pero era militante también. Ahí ya estaba la cosa de la dualidad entre la intelectualidad y la militancia, etcétera. Y lo cuidaba, esa era la idea. Pero al final se aburrían, así que empezaron a conversar y grabaron estas conversaciones, y el señor Roberto Contreras de la Lanzallamas Libro rescató esta conversación e hizo el libro. Porque es importante, además, y un saludo a Gabriel Salazar, porque Ignacio Osa es el gran amigo de Gabriel Salazar, que es Premio Nacional de Historia. No es mi amigo Gabriel Salazar, pero fue mi profesor 5 años y conversábamos mucho con Gabriel. Y todos los libros de Gabriel Salazar, absolutamente todos, se los dedica a Ignacio Osa. Desde Labradores, Peones y Proletarios para adelante. Entonces, eso. Esperar que si voy a Santiago, ver a Gabriel, y si no lo tiene, si lo tiene, conversar el libro, y si no lo tiene, regalárselo.
Oye, me parece bien. Sigamos entonces conversando con Reinaldo. Reinaldo, nosotros, yo te conocí prácticamente en la calle y vi que andabas con tu mujer Esther, que pena que no haya venido hoy día, porque hubiera sido también bonito saber su opinión. Y me sorprendió. ¿Qué edad tienes tú?
69.
Tiene 69 años. Entonces, yo lo que vi fue en una pareja ustedes bastante armónica, caminando por las calles de Valparaíso. Y me imagino yo que llevan poco tiempo aquí viviendo en Valparaíso. Entonces, yo quería saber de ti, por ejemplo, ¿cómo ves Chile después de haber estado 30 años afuera? ¿Y cómo ves Valparaíso y por qué? Porque a los 69, una pareja, no, nadie se viene a los 69 a ir a Valparaíso. O sea, es una elección muy particular, porque en realidad... Valparaíso se supone que es una ciudad dura y que es que solamente los jóvenes pueden soportarla hasta que se van, porque generalmente todos se terminan yendo a Valparaíso porque es muy dura para vivir, para encontrar trabajo. Entonces, me gustaría saber tu opinión de venir en pareja a tus 69 años a Valparaíso, y cómo ves Chile y Valparaíso después de este gran viaje que has estado por fuera, ¿no?
Mira, vamos a hacerlo resumido. Hace pocos años falleció mi madre, estando yo afuera, y no pude atender los asuntos de una pequeña herencia que me dejó ella. Y entonces tenía una casita en Melipilla. Yo vine hace 3 años a tratar de liquidar eso, y resultó que se me pegó la carreta porque tenía unos ocupantes ilegales en mi casa y me costó mucho echarlos. Y mientras trataba de recuperar esa casa, me tocó irme quedando, y para no aburrirme en Santiago, donde yo estaba, me venía a Valparaíso a mirar Valparaíso, porque siempre me gustó. Y la idea que tenía yo al recuperar y vender mi casa era coger ese dinero e irme de vuelta a Ecuador, donde yo vivía, donde vivo todavía, incluso a medias, porque tengo una casa allá, tengo mis hijos, tengo nietos. Y resulta que para entretenerme un poco hice dos cosas. Primero, asistir a actos culturales, cantar, que es una de mis hobbies. Me acerqué al coro sinfónico de la Universidad de Chile y me puse a cantar en Santiago. Eso fue lo que hice porque yo decía, me voy a quedar un buen rato y no puedo yo estar sin cantar, sin ir a los conciertos y etcétera, etcétera. Y ahí conocí a Estercita. Y Estercita también tenía el proyecto de salir de Santiago. Santiago es una ciudad que a algunos les gusta, a mí no. Se la dejo a los santiaguinos y a los que les gusta el estrés, los que les gusta la congestión, el Gran Santiago y todo ese tipo de cosas. Y ella tenía el proyecto de salir y irse a vivir a algún lugar más tranquilo. Y justo se encontró conmigo, que andaba más o menos un poco perdido. Y cuando recuperé la casa y la vendí, en vez de irme al Ecuador, dije, mejor me quedo por acá, cerca. Y lo que hice fue, al recorrer los cerros de Valparaíso, encontrar un sitio precioso y me compré una casa.
Se me olvide, habré olvidado. Viviré adormecida, liberada. No ansiaré la respuesta, pues no habré preguntado. No habré de perdonar, ni habré ofendido. Extrañaré la rumia de mi sueño y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar la adolescencia. Molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar la adolescencia.
¿Qué imagen tienes de Chile? ¿Cuál es tu opinión? O sea, tu primer encuentro con Chile fue que tu casa estaba tomada ilegalmente, que no la podías sacar. ¿Eso te dio alguna idea más o menos del país que dejaste, con el que volviste? Porque han pasado 30 años y mucha gente dice que Chile ha cambiado mucho, o qué sé.
Claro que ha cambiado, pero las cosas, hay ciertas cosas que no cambian. Y esas cosas que no cambian, la encuentras tú en algunos lugares. Valparaíso es uno de los lugares, por ejemplo, que no cambia. La geografía de Valparaíso, que es tan interesante, tú no la puedes cambiar. El modo de vida, la gente, el don de gente de los porteños, tú no lo puedes cambiar, porque el porteño es espontáneo, de corazón es hospitalario. Y yo venía de un país donde también, lo dijiste tú delante, Fesal, que Ecuador es un país que te abre las puertas, que son hospitalarios de corazón, que tienen una... tienen algo especial hacia los chilenos. El ecuatoriano le da la bienvenida al chileno en forma espontánea, de corazón, y los chilenos nos sentimos muy bien en Ecuador porque hay una especie de hermandad no acordada. El ecuatoriano y el chileno se identifican sin definiciones, y eso es lo que yo sentí cuando me fui por allá, y por eso me quedé en Ecuador tanto tiempo. Y cuando me vine, encontré aquí lo mismo. Encontré que la gente, tú vas por la calle y te encuentras con un fulano, con un sutano, te encuentras con un Gonzalo y la vaca, y te pones a conversar como si hubiéramos sido amigos de toda la vida.
Bueno, eso es importante recalcarlo en el programa, en el sentido de que Valparaíso, lo hemos conversado muchas veces con Gonzalo, pero en ese sentido Valparaíso no es Chile propiamente tal, o es aquel Chile que ya no existe en el Chile de hoy. Porque a mí me pasó lo mismo, o sea, yo, mis abuelos son de acá, mis bisabuelos, pero yo no, digamos. Y a pesar de las dificultades, etcétera, iniciales, también, conversar, gente abierta al diálogo, a la conversación, y gente cariñosa. Por lo mismo conocí a tu mujer, ¿no es cierto?, que íbamos conversando en una marcha, y me pongo a conversar con ella, y yo ya me aporteñé, ¿eh? Entonces nos pusimos a conversar, como algo común. En Santiago eso no pasaría, y probablemente en muchas partes de Chile no pasa, incluso en el sur de donde yo soy tampoco pasa tanto, porque ahora la gente está más en sus casas, por ejemplo en el sur llueve mucho, qué sé yo, se forman pequeñas comunidades, pero no es como Valparaíso, que tiene esa comunidad y ese cosmopolitismo al mismo tiempo, que no es la mierda que tiene Santiago, diríamos, en el sentido del tráfago y el tráfico y qué sé yo. Es interesante. Quédate en Valparaíso, ¿eh? Porque si te vayas a otro lado de Chile, te vaya a querer volver a Ecuador.
Lógico que sí. Oye, una de las cosas que más me gusta en Valparaíso, por ejemplo, es el trato cordial que tiene el pasajero y el chofer de la movilización colectiva. El chofer saluda. El pasajero sube al bus o sube al colectivo y se saluda. Muchas veces se conocen. El chofer le pregunta, ¿cómo está su mamá? ¿Cómo está su papá? ¿Dónde se ha visto eso? Solo en Valparaíso. Como una vez
que el micrero me dijo, usted usa flaño, ¿eh? ¡Qué rica esa colonia!
La misma que yo uso, porque es de aquellos tiempos.
Oye, pero muchas veces los tipos se hacen los amigos para no pagar el pasaje, ¿eh? Y le empiezan a decir, oye, ¿cómo está la vecina? Y qué sé yo. Pero no es para pagar. Oye, ¿y qué tipo de música cantas tú? ¿Cantos de música clásica, qué sé yo?
Mira, no, cuando yo canto y escucho música de dos tipos. Música folclórica, me encanta la música nativa de cualquier sitio, pero también canto mucho clásico. No tanto como ópera, porque para eso se necesita ser profesional, pero canto lo que la gente dice música docta. Qué feo el nombre, pero lo tengo que decir, ¿ya? Entonces, he cantado siempre en coros y en ese asunto, bueno, me sale un poco el gusto por la música de arriba y la de abajo.
Bueno, cuando venga, ya estamos terminando, pero y da para largo. Pero cuando venga mi suegra, te voy a invitar a la casa, porque ella fue cantante de ópera del municipal, de la generación de Víctor Jara, diríamos. Mi suegra tiene 80 y tantos años, todavía trabaja, es profesora de canto ahí en los Andes, y para que cante, porque ella canta precioso, escuchen, qué sé yo. Bueno, terminemos el programa, no sé por qué me tinca que Reinaldo va a participar más tiempo del programa. Algo me está diciendo que va a poder ser un panelista inestable eventualmente venir algunos jueves, ¿no es cierto? Que hay cordialmente invitado, sin mayores compromisos, pero me tinca que podamos tenerte como panelista o que vengas cuando tú quieras, cuando tú tengas tiempo a conversar de temas, como lo hacemos en el programa. Yo me despido y me voy a ir a buscar mi sushi. Hoy día voy a ir a buscar mi sushi en la tarde. Ojalá que no vaya Gonzalo también, porque voy a ir yo. ¿Ah? Ya, nos vemos. Chao. Lo dejamos con música.
Barbarroja antes que comía cabeza, ahora come sushi. Oye, Reinaldo, te agradezco tu visita y muy buenas noches, amigos oyentes.
Qué bien, amigos. Qué bien sentirme. Mira cómo me siento. Estoy en casa. Me siento que la vocación que estoy desarrollando va a tener éxito y me van a probar finalmente como porteño también.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el ensueño, ahora que aún se mecen en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas todo,
te buscarán mis brazos, te buscará mi boca
y aspiraré en el aire como un olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras.
mi alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda. Te buscarán mis brazos, te besará mi boca y aspiraré en el aire como una olor a rosa. Te haya sido, me envolverán la sombra.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.